desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Son las 7 menos 5, 5 minutos para las 7 de la noche, terminaremos a las 7:30. Esto significa que he tenido cronometrado muy bien el programa del culto de hoy para poder predicar el mensaje de esta tarde que le he titulado 35 minutos de vergüenza. Pero antes de esto, quiero expresar mi sentimiento de solidaridad, mi comprensión a todos los pastores del área acá en la región de Texas que han sido víctimas del huracán Harvey, perdieron sus viviendas, perdieron sus edificios, algunos perdieron también sus vehículos, otros en realidad pues sus iglesias han quedado un tanto destruidas y no pudo haber culto el día de hoy o el día durante todo el día, ni en la mañana ni hoy en la tarde. Nosotros comprendemos esto porque no sabríamos cómo actuar y qué decir en momentos como estos. En nuestra iglesia nos sentimos muy contentos, estamos, bueno, agradecidos con el Señor porque no fuimos víctimas de todo esto. Y nos hubiéramos lamentado por no tener una oportunidad como el día de hoy de poder predicar la palabra o de reunirnos más que todo para alabar el nombre de Dios. Va a todos los pastores, amigos nuestros, aquellos que no lo son, pero que son siervos del Señor, que están al frente de sus iglesias, va nuestro cariño. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 47. He titulado el mensaje de esta tarde, 35 minutos de vergüenza. Esto es lo que vamos a sentir nosotros cuando la Biblia nos esté exponiendo, cuando la Biblia nos esté exhibiendo. Si usted no se sonroja, si a usted no le da pena, si a usted no le da vergüenza lo que ahora va a leer juntamente conmigo, me parece que nuestros corazones o nuestros valores o nuestras prioridades no están en el lugar donde deben de ir. ¿Qué pretendo con este mensaje? Que dejemos de ser la iglesia indiferente, la iglesia tibia, la iglesia nada apasionada, la iglesia que ve a Jesús a distancia, que no podamos continuar ya más así. Nuestra iglesia no puede seguir operando como opera. O nos cambiamos de nombre o nos cambiamos de lugar. O nos cambiamos de nombre o nos cambiamos de lugar. Pero tenemos que ya definitivamente no poder seguir así. 35 minutos de vergüenza es lo que vamos a pasar nosotros a continuación. Hechos capítulo 2, versículo 41. Voy a leer yo los versículos impares, ustedes van a leer los versículos pares y terminamos todos en el 47. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, todos en el 42. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Alabando a Dios, todos cerramos en el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en esta noche el deseo enorme de ya no ser la iglesia que hemos sido, de empezar a tomar una decisión firme o de echarnos nosotros hacia un lado. de salirnos del camino y dejar que otros hagan lo que sí quieren hacer. Pero ya no podemos seguir siendo los cristianos tibios e indiferentes que hemos sido a través de todos estos años. Perdónanos. Te damos gracias por la paciencia que nos has tenido. Te damos gracias por el amor que nos tienes. Háblanos al corazón. Señor, repréndenos si fuera necesario de la forma como tú sabes hacerlo y que tu Espíritu Santo impacte nuestras vidas el día de hoy. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Durante estos 35 minutos, bueno, ya pasaron algunos, nos quedarán 30. Durante estos minutos se va a predicar un sermón que lo único que pretendo yo, o lo que quiero, o lo que persigo, es avergonzarnos públicamente a todos. Que sintamos pena, que tengamos vergüenza, que nos veamos nosotros como cristianos que hemos fallado, cristianos que llevamos nada más el nombre de cristianos, pero nuestras acciones están totalmente lejos de lo que debería de ser un cristiano. La palabra cristiano viene de una palabra griega, latín, que es Christos Janus, que significa seguidores de Cristo. Seguidores del ungido, seguidores del Mesías, cosa que muchos de nosotros solamente de nombre lo llevamos, porque lo menos que hacemos es seguir a Cristo. Nosotros tenemos que sentir vergüenza en estos próximos minutos cuando empecemos a comparar la vida que nosotros llevamos en la actualidad con la vida que llevaban los cristianos primitivos, la primera iglesia, la iglesia que Jesucristo prácticamente preparó. Y la iglesia que comenzó y que inició en el día que descendió el Espíritu Santo con la promesa que Jesucristo había hecho, que no iba a dejar huérfanos a los apóstoles, sino que iba a enviar el paracleto al Espíritu Santo a otro consolador. Si nosotros no alcanzamos a sentirnos avergonzados el día de hoy, algo anda mal en nosotros. La conciencia está cauterizada. La voluntad, el corazón, la pasión están atrofiados. Algunas otras partes de nuestro ser y nuestro corazón no han de estar funcionando correctamente. Si nosotros no alcanzamos a estar de acuerdo con el estilo de vida que llevaba la iglesia primitiva y estar dispuestos a vivir como ellos vivieron, es mejor que nosotros como iglesia dejemos de llamarnos iglesia y si gusta mejor pongamos esto como un club social, porque lo menos que somos es iglesia. Y no hablo solamente a la iglesia bautista West Bronzeville. Le hablo también a los pastores y le hablo a las congregaciones que han buscado solamente un sitio de entretenimiento, un lugar a donde yo me congrego por conveniencia, a un lugar a donde yo voy porque hay un concierto, a un lugar donde yo voy porque hay una fiesta en especial, a un lugar donde yo me congrego porque ahí va mi abuela, porque ahí va mamá, porque ahí va mi tía, porque ahí van mis amigos o porque ahí va mi novia. Nosotros no podemos seguir ya llamándonos iglesia si no estamos dispuestos a pagar el precio que pagaron los primeros cristianos. La iglesia cristiana con el correr de los años gradualmente ha ido perdiendo su efectividad. La iglesia cristiana ha ido perdiendo también su identidad. La iglesia cristiana ha ido perdiendo también su razón de existir y el gusto que tenía de hacer las cosas como lo hacíamos al principio. Se recuerda que hace 2 semanas nosotros celebrábamos nuestro 37 aniversario. Hace 2 semanas nosotros nos propusimos a comenzar de cero y a decir, vamos a olvidarnos de los 37 años que hemos vivido, de los 37 años que hemos servido, y vamos a comenzar con una etapa nueva, con una ilusión nueva. Vamos a comenzar en una nueva luna de miel, porque algunos de nosotros la luna de miel en Cristo ya la perdimos. Ya venir a la iglesia es una carga, ya venir a la iglesia es un estorbo, ya estar en todos los cultos de la iglesia es verdaderamente algo que nos fastidia a algunos de nosotros. Ya no venimos con gozo, ya no podemos decir como dice la Escritura, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Ya no podemos decir como el salmista donde dice, ¿cómo debemos de entrar? Entrar por sus puertas con acción de gracias. Ya no podemos decir una cosa he pedido y esta buscaré, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ya no podemos decir nosotros lo que dice el Salmo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. La iglesia ya perdió su identidad, la iglesia ya dejó de ser. Ahora somos más fieles a una denominación que al propio Señor Jesucristo. La iglesia se ha ido enanizando. Ya somos nosotros unos midgets, somos unos enanos, somos unos pigmeos. Ya dejamos de ser los gigantes de la sociedad. Dejamos de ser los gigantes que debemos de impactar al pueblo donde nosotros vivimos. La iglesia está a punto de extinguirse. La iglesia está a punto de dejar de ser lo que en sus inicios, en sus principios lo fue. Los hermanos de la iglesia primitiva eran hermanos, era una gente que estaba comprometida, era una gente que estaba enamorada del Evangelio, eran personas que estaban, pero viviendo a la más alta intensidad, la relación que tenían con Jesús. Un grupo de creyentes muy pequeño, ellos se sentían desilusionados, estaban decepcionados que uno del grupo había entregado al Maestro. Otro, Tomás, no había aparecido en un culto que era importante que estuviera Tomás y no estaba. Y todavía quería que le reconocieran como diácono. Y todavía quería que le reconocieran como el principal del concilio. O todavía quería que le reconocieran como el presidente de la mesa directiva. Cuando no está en los lugares más importantes o en los momentos que la iglesia lo necesita. La iglesia primitiva vivía y respiraba a las órdenes del Señor Jesús. En nuestra iglesia en esta noche vamos a poner todo de nuestra parte para que nosotros podamos parecernos un poco a aquellos hermanos que no escatimaron ningún esfuerzo. Aquellos hermanos en Cristo que iniciaron lo que ahora nosotros conocemos como la iglesia primitiva. Vamos a poner nuestro granito de arena para poder construir nosotros en lo que queremos que sea, no solamente esta iglesia, sino la iglesia evangélica acá en la ciudad de Bronzeville. ¿Pero qué es lo que los hacía a ellos distintos? ¿Qué es lo que los hacía a ellos diferentes? ¿Por qué es que nos debe de dar vergüenza a nosotros hoy en día? ¿Y por qué he titulado el mensaje de esta noche 35 minutos de vergüenza? Porque los predicadores de hace años eran predicadores audaces, eran intrépidos. Eran predicadores y pastores que tenían valor, que no se achicaban, pastores que no se arrugaban, pastores que no les temblaba la mano, pastores que eran no solamente contundentes, sino que con todo de nuevo predicaban la palabra del Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 36 al 41, vea usted conmigo lo que dice la Biblia. Por eso quiero que usted se dé cuenta, y esto nos avergüenza a nosotros los del gremio, esto nos avergüenza a nosotros los pastores, que hemos sido un grupo de pusilánimes, hemos sido un grupo de pastores timoratos, hemos sido un grupo de personas que cuidamos nosotros nuestro salario, porque si decimos algo que está probablemente políticamente o religiosamente incorrecto, me voy a meter en problemas con la ciudad, o me voy a meter en problemas con los diáconos de la iglesia, o me voy a meter en problemas con la mesa directiva de la iglesia. Y a veces estamos amordazados. Estamos maniatados, ya no podemos predicar con autoridad porque fulano se va a ofender, ya no podemos predicar con autoridad porque alguna familia se va a sentir ofendida y entonces van a dejar de venir a la iglesia. Ese es el momento que está viviendo la iglesia primitiva el día de hoy. Ya no hay predicadores audaces. No me refiero a la palabra audacia con abusivos, eso no es sinónimo. No se trata de ser pastores audaces o personas que querramos ser dictadores o autoritarios o querramos ser inquisitivos o querer imponer nuestro estilo o nuestro capricho. No, se necesita que haya pastores audaces que prediquen con denuedo la palabra de Dios sin tener que decir excuse me, I'm sorry. Y esto es lo que ha pasado. En el capítulo 2, versículo 36-41, para que usted se dé cuenta que hoy nosotros nos debe dar vergüenza porque los predicadores, lo menos que somos, somos eso, audaces. Pedro, cuando fue preguntado por la multitud de miles, le preguntaron, ¿y entonces nosotros qué tenemos que hacer? 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada de uno de ustedes, vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Y mire lo que dice la Escritura: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Como producto de la audacia, no de esa forma inquisitiva de ser, no de esa forma tan nerónica de ser, no, sino audacia. No es ser uno folclórico, no se trata de ser uno también una persona grosera o abusiva, no, sino la palabra audaz es llamar al pecado, pecado, a lo blanco, blanco, y a lo negro, negro, sin que te tiemble ni el pulso ni la forma de hablar. Así que lo que recibieron como producto de la audacia de un predicador, recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, qué vergüenza. Comenzamos con el gremio, los que somos pastores, los que somos ministros, los que nos llamamos reverendos. Los predicadores ahora tenemos miedo a predicar la verdad. Miedo para que después del culto se reúna un grupo de gargantones en la iglesia. Se reúna un grupo de líderes de la iglesia, que son los que tienen el dominio de la congregación, y empiecen a confabular con nosotros para decir: ya no nos gusta el estilo del pastor. A mí me parece que el pastor ya se pasó de la raya. A mí me parece que el pastor ya tiene demasiado poder. A mí me parece que el pastor dijo lo que dijo no era correcto decir. Vale la pena que algunos de nosotros nos juntemos y nos reunamos y entonces le pidamos al pastor la renuncia, le pidamos al pastor su dimisión. Esto lo viví yo en el primer año y medio cuando vine para acá. El estilo de mi predicación, el estilo de mi pastorado, el estilo de mi liderazgo es totalmente opuesto, distante a los estilos de pastores que había tenido en esta iglesia. Y varias veces, supe que había personas que se reunían con la intención de despedirme a mí. Yo, al darme cuenta que esto había pasado y que alguien por ahí andaba levantando firmas, y tenían un miedo tremendo, porque antes, cuando decía: es que vamos a traerlo a la iglesia, es que la iglesia decida. Pues no, lo que pasa era que la iglesia eran dos o tres personas que mandaban. Para ellos eso era la iglesia. Entonces, cuando me di cuenta que andaban sacando firmas para despedirme, les dije: yo tengo 5 firmas. Tengo las 2 firmas de mis hijos, de mi esposa, la mía y un perro que tenía. Así que le saqué las huellas digitales al perro. Se llamaba Chele, un chihuahua que yo tenía. Aquí van las primeras 5. Despídame si gustan. Hermano, yo no estoy acá, ni quiero quedarme acá, ni quiero petrificarme, ni quiero perpetuarme, ni quiero quedarme acá por un capricho. No quiero vivir, mire, no quiero vivir un día en un lugar donde Dios no me quiera tener. No quiero quedarme un día más en esta iglesia y en este púlpito si Dios ya no quiere que yo sea pastor de esta iglesia. Pero es importante poner los puntos sobre las íes. Lo que pasa es que hay pastores que no se atreven a decir y a llamar las cosas como tienen que ser por el temor a perder su trabajo y porque saben que a final de mes no van a tener un cheque. Los predicadores de antes eran audaces. El riesgo alto que corrió Pedro haber dicho: ustedes fueron los culpables de haber matado a Jesucristo, ustedes fueron los culpables de haber asesinado, ustedes fueron los culpables de haber crucificado a Jesús. El riesgo que corría Pedro era no solamente la cárcel, sino que también la muerte. Los predicadores de ahora tenemos miedo de decir la verdad. ¿Por qué? Porque las audiencias ahora lo único que quieren escuchar son cosas bonitas, cosas agradables. A veces los pastores tenemos que rebuscar algunas palabras para que no suenen política o religiosamente incorrectas. Algunos de nosotros hemos sido inclusive hasta amenazados. Usted dijo esto, usted dijo lo otro, contra tal, contra fulano, contra fulana o contra tal grupo de la sociedad. Esto causa de que sea llamado como una demanda. Go ahead and do it. Juan Hus, 100 años antes de que naciera Martín Lutero, cuando él fue muerto en la hoguera, antes de matarlo, él dijo: ustedes hacen conmigo esto, pero dentro de 100 años se levantará un cisne al cual ustedes no podrán callar. Y dijo Juan Hus, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Y eso es lo que falta hoy en día en nuestras predicaciones. Eso es lo que falta en nuestros púlpitos. No se trata de venir y ser abusivos y maltratar y ser groseros y despotricarnos. No, no, no. Eso no es predicación. Eso es solamente es una tribuna de un cobarde que se escuda detrás del púlpito para decir algo que no puede decirlo en frente de la persona. Ya nosotros ya no llamamos al pecado como tal. ¿Por qué? Porque nosotros los pastores nos sentimos intimidados, nos sentimos amenazados por un grupo de resentidos en la iglesia que perdieron su poderío que en algún tiempo tenían. Y a veces tratamos la manera de ser como los pescados para nadar en el agua y buscar la forma de cómo congraciarnos juntamente con ellos. El apóstol Pablo dijo unas palabras muy fuertes a la iglesia de los Gálatas. Y vea lo que dijo, me he hecho pues vuestro enemigo por decir la verdad. Esto no lo dijo No lo digo ahora, no lo digo hace 5 años, no lo digo hace 10, lo vengo diciendo desde hace 24 años. Prefiero ser su enemigo por predicar la verdad que ser enemigo de Cristo por omitirla. Entonces, 35 minutos de vergüenza. De vergüenza comenzando con nosotros los cristianos, los pastores, los predicadores, los misioneros. Porque estamos subyugados, estamos maniatados, estamos amordazados por un sueldo que nos dan o por un beneficio, por un bono, porque si dice esto, bueno, yo conozco de iglesias, me da pena y me daría muchísima tristeza, amado pastor, que usted escuche este mensaje o que algún miembro de su iglesia lo pueda escuchar por algo que voy a decir. Yo conozco de iglesias a donde la mesa directiva le pone los títulos de los sermones o los temas de los sermones que el pastor tiene que predicar cada domingo en su iglesia. Yo conozco iglesias en donde los pastores están condicionados. Yo conozco iglesias a donde los pastores le hacen una lista de todos los compromisos y de todas las cosas que tiene que hacer. Tiene que visitar a tantas familias, tiene que hacer tantas llamadas, tiene que ganar tantas personas, tiene que bautizar esto, tiene que... Y si no las hace, entonces queremos evaluar. Queremos traerlo al centro de la mesa directiva para evaluar su ministerio y querer decirle que nuestra iglesia no está a gusto con su ministerio, así que tiene usted un mes para despedirse de la congregación. Y los despiden, y los echan. Y se quedan ellos otra vez en sus iglesias, esperando jugar de iglesia, se quedan manteniendo su congregación, se quedan manteniendo su iglesita, y se intercambian uno con uno, hoy predicas tú en la mañana, tú predicas en la noche, tú lo haces el miércoles, y empiezan a reducir la iglesia, y la iglesia, y la iglesia. Y los inteligentes, los que sí conocen de Biblia, los que no son religiosos, los que no son fariseos como ellos, empiezan a decir, aquí ya no me estoy alimentando, me voy a parar y voy a buscar un lugar donde yo pueda comer bien. Segunda cosa, 35 minutos de vergüenza. Si comparamos nuestra iglesia, olvidémonos del resto de las congregaciones. Hablemos de nuestra iglesia comparándolo con la iglesia primitiva. Capítulo 2, versículo 42 y 45. Vea usted cómo vivían ellos. Y perseveraban los nuevos, 3,000 personas recién convertidos, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, ¿quiénes? Unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, todos, no dice la mayoría, no dice algunos, no dice más de la mitad, no dice el 90%, sino dice que todos los que habían creído estaban como y tenían en común todas las cosas. El día miércoles nosotros le llamamos el culto de los más necesitados. El día viernes nosotros le llamamos el culto de los más agradecidos. Cuando supimos que el huracán estaba por entrar en esta coordenada, en esta cartesiana donde estamos ubicados, en este corredor, se puso, la secretaría de la iglesia puso un anuncio en Facebook para convocar a toda la iglesia y que pudiéramos orar. Porque no sabíamos si a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde, a mediodía iba a entrar el huracán aquí con nosotros, de acuerdo a la distancia, de acuerdo a la velocidad, de acuerdo a la ubicación. 35 minutos de vergüenza. Con el huracán pasó y cuando ya se anunciaba que no entraría aquí en Bronzeville, Se puso más o menos a eso de la 1 de la tarde, 2 de la tarde. Hoy tendremos culto a las 7 de la noche para dar gracias a Dios porque el huracán no entró acá. Y para pedir por los hermanos de otras partes de la ciudad en el estado de Texas para que los libre. Ni el 80% de las personas de nuestra iglesia vinieron. Let me say it loud and clear. Shame on you. Call it cheap shot if you want to. But that's what my heart is telling me to tell you. Si no vamos a estar unidos, dije, 35 minutos de vergüenza, comparando nuestra iglesia con la iglesia primitiva. Si nosotros no vamos a estar unidos en los momentos de desgracia, estamos preparando un contingente, estamos preparando un equipo. Tengo 2, 3 hermanos con quien hemos platicado, que son los que nos preocupamos del bienestar del edificio, de la protección del edificio, de ver por este edificio que es la casa de Dios, antes que nuestro negocio, antes que nuestra casa, antes que cuidar a nuestra familia, venimos a proteger la casa de Dios. No se vale. No se vale. Por eso si nos comparamos nosotros con la iglesia cristiana primitiva, nos da vergüenza. Tendría que darnos vergüenza. Y si a usted no le molesta lo que está leyendo, lo que está escuchando, tiene un problema en su conciencia. Tiene un problema. Los miembros de esas iglesias, la iglesia primitiva, eran hermanos que eran solidarios. Y hoy, ¿qué pasa? La mayoría de nuestros miembros en nuestras congregaciones son ocasionales. Son hermanos eventuales. En cambio, los hermanos de la iglesia primitiva eran hermanos que estaban entregados. Ellos sí habían entendido perfectamente de qué se trataba haber recibido a Cristo en su corazón. Eran constantes, eran coherentes con lo que decían y con lo que hacían. Para ellos. No había otra cosa más importante que Jesús. No había otra cosa más importante que la fe. No había otra cosa más importante que mantenerse unidos con el fin de poder predicar la palabra de Dios. Eran tantos y aprendieron a vivir en comunidad. Si había algún necesitado en la iglesia, todos procuraban su bienestar. Aquí aparece 2 veces la palabra todos. Si había algún necesitado, todos en la iglesia buscaban el bienestar de esa sola persona. Hoy no. Hoy nosotros, cada uno de nosotros, miramos por nuestro bienestar personal. Hoy nosotros nos refugiamos, ¿en dónde? En esa casa que Dios le dio. Hoy nosotros nos refugiamos en esa residencia que Dios a usted, con la que le bendijo. Somos crueles. Ellos, los hermanos de la iglesia primitiva, se comunicaban sus problemas. Se comunicaban no solamente sus necesidades, también sus alegrías. Compartían sus tristezas, gozaban de un buen compañerismo. Aprendieron los hermanos de la iglesia primitiva a resolver sus problemas en oración. Ellos nunca se pusieron en desacuerdo. Ellos, no había ninguna contienda. Jamás hubo encontrones de esos de encono que hay, en donde se agredían el uno al otro, en donde buscaban el bienestar de alguien en particular. Hoy, nosotros los cristianos de hoy en día, hoy cada quien vive en su lugar, alejados el uno del otro, en todo el sentido de la palabra. Hemos hecho el círculo de nuestras vidas un círculo muy cerradito, muy íntimo, donde no entra nadie. Y aunque le llamemos hermano o hermana, o aunque le llamemos a la familia, hola, y somos hermanos de los que aquí somos muy cordiales, aquí somos muy sociales, aquí somos muy afables, aquí nadie quiebra un plato, aquí nadie mata una mosca. Pero cada quien, al salir de acá, cada quien por su rumbo. Vivimos en nuestro propio mundo y no lo compartimos con nadie. En cambio, la iglesia primitiva, dice la Biblia, que los hermanos de la iglesia primitiva entendieron que todo era de todos y que nadie era dueño de todo. Repito, leo el capítulo 2 del versículo 42 al 45. Mire qué estilo de vida más lindo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Por favor, si no lo lee conmigo en voz alta, léalo adentro de su corazón y entienda por qué ellos llegaron a gozar de lo que más adelante voy a explicar. Todos los que habían creído estaban, ¿cómo dice? ¿Te da cuenta? Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Dónde estamos nosotros, queridos hermanos, el domingo que celebramos la cena del Señor? ¿Dónde estamos nosotros cuando celebramos nuestro aniversario? ¿Dónde estamos nosotros cuando vamos a la pulga a evangelizar? ¿Dónde estamos nosotros cuando hay pan de vida? ¿Dónde estamos nosotros cuando hay visitas a los hospitales? ¿Dónde estamos nosotros cuando vamos a los nursing homes? ¿Dónde vamos nosotros cuando vamos a las prisiones? ¿Dónde estamos nosotros cuando vamos a migración? ¿Dónde estamos nosotros cuando hay que hacer viaje misionero? ¿Se da cuenta? You've been missing in action, man. Hemos faltado, no estamos bien, no andamos bien. Y queremos que Dios nos bendiga y que Dios, queremos que Dios abra las puertas de los cielos y derrame bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Una característica de la iglesia primitiva era esta. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Se vivan dos. Estamos a 3-4 minutos de poder terminar. Y deme la oportunidad de cerrar con esto. En primer lugar, nos debe de dar vergüenza en estos 35 minutos. Porque nosotros, los predicadores, no somos tan audaces como lo fueron los de la iglesia primitiva. Hoy temblamos. Hoy nos sentimos intimidados. Hoy nos sentimos amenazados porque nos van a despedir, porque nos van a bajar el sueldo, porque nos van a quitar los privilegios, porque no nos van a dar bono de Navidad, porque no nos van a dar el bono de medio año. ¿Qué importa? Hoy muchas veces ganamos almas para ver si nos saben, suben el sueldo. Hoy muchas veces nosotros hacemos las cosas con ganas, con ahínco, hacemos las cosas con ímpetu, hacemos las cosas con amor, con pasión, para ver si los hermanos algún día deciden, ay, hay que reconocer al pastor, vamos a darle algún aumento por mérito, por lo que es la inflación, o por lo que él verdaderamente en la trayectoria que ha tenido. Entonces, claro, ya trabajamos y predicamos la palabra para ver qué es lo que la iglesia nos va a nosotros a dar como en punto de reconocimiento. Vergüenza nos debería de dar a nosotros que trabajamos por un salario. Vergüenza nos debería dar a nosotros como iglesia que no todos estamos juntos cuando debemos de estarlo. Pero tenían algo maravilloso y Dios lo miraba. Ellos tenían un testimonio tremendo. El testimonio de estos hermanos era maravilloso. Entonces, al ver Dios esto, dice, no tengo otra alternativa, no tengo otra salida, no tengo otra forma de cómo bendecir yo a esta iglesia. No tengo yo otra forma de cómo poder manifestar mi placer con ellos, porque todo lo que están haciendo me agrada. Dice el capítulo 2, 46 y 47, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando Dios vio que ellos hacían esto, dice en el 47, alabando a Dios, y teniendo favor, ¿con cuánta gente? Con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A mí me dio risa esto. Voy a decir algo, y desde ya, por alguna expresión que es normal, es coloquial acá. Todavía existía el Camichín, el club nocturno que estaba por acá, a una cuadra y media de la iglesia. Y me lo contaron y me mataba de la risa, pero por otro lado me dio un honor, es un halago. Dice que llegó un señor. Se sentó en la barra y él contó, pero bien explícito todo. Y ahí estaban las vedettes, las que bailan y las que se les pone el dólar, o por las que ponen el dólar ni se acercan la muchacha por ahí, ¿verdad? Ellas andan buscando de 10 para arriba, ¿verdad? Se acercan y le ponen a una así, ¿verdad? Vaya. Y dice que le dijo, óyame compa, le dijo, yo a usted lo conozco. ¿Cómo le dice? Sí, hombre, le dice, no sé. Bueno, no, tal vez. Es que usted sabe cómo hay 7 parecidos a uno, le digo, ¿verdad? Bueno, se echaron una, y a 2, y a 3 cervezas. Y ya con 3 y 4 cervezas uno empieza a ver bonito. conmigo. Y empieza a hablar tonteras, ¿verdad? Entonces le dice, mire otra vez, compa. Le dijo, discúlpeme, a mí se me parece que yo usted lo conozco. Pues ya entrando en confianza, le dijo, pues yo también lo conozco a usted, le dijo. ¿Y dónde cree que nos hemos visto? Ahí en la West Bronx, le dijo. De veras, le dijo. ¿Verdad que no estaba yo equivocado? Sí. ¿Y usted es miembro de la iglesia? No, le dijo, yo voy de vez en cuando. Es que me gusta cómo predica ese güey, dijo. Vaya, hermano, mire. Vaya, por lo menos. Tengo, por lo menos me conocen como buen predicador. Vaya. Y bueno, de ahí ya me contó, dice, pero ya dice que de ahí, después de 5, se les ha de haber olvidado, ¿verdad? Que fue lo que hablaron. Los hermanos eran constantes en sus compromisos con su iglesia. Daban testimonio al mundo que eran nuevas personas. Era atractivo, era un lujo para ellos ser parte de la iglesia a pesar de las persecuciones y a pesar de las consecuencias. Tenían el favor de todo el pueblo. Y lo más importante de todo esto es que estaban orgullosos de ser cristianos y llanús, de ser seguidores de Cristo. Estamos por terminar nuestros 35 minutos de vergüenza al comparar nuestra vida como iglesia, como cristianos, o nuestro cristianismo con aquellos que verdaderamente lo fueron. A ellos no les importaba que los llevaran al Coliseo Romano. A ellos no les importaba morir por su fe. A ellos no les importaba que los llevaran a las mujeres embarazadas, que les sacaran de su vientre a las criaturitas que llevaban los fetos y tirárselo a los leones. A ellos no les importaba que decapitaran a las mujeres y envolver en piel de perros o de bestias salvajes el cuerpo de una mujer decapitada y entregarle el cuerpo envuelto en esas pieles de estas bestias a los leones. Nos apena, a mí me da vergüenza no poder cumplir ni llegar al nivel de ellos. You know yourself. No estás al nivel. You're not at the level. You're missing something. A big chunk, a big part of your Christianity, you're missing. Decídete. O cambias de iglesia, o cambias de actitud. O cambiamos de nombre y pongámosle club social, pero si vamos a seguir viviendo como estamos, con esta indiferencia, con esta frialdad y con esta tibieza, no podemos llamarnos más Iglesia de Cristo. Vamos a ponernos en pie y vamos a ser despedidos. Padre, perdónanos. Señor, hemos hablado por tanto tiempo que no se trata de nosotros. Se trata de los que todavía no te conocen. Nosotros ya tenemos un marchamo, ya tenemos un sello, ya tenemos la firma autenticada por el Espíritu Santo, que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El día que nos muramos, pudo haber entrado el huracán acá. Algunos pudimos haber perdido la vida, no la perdimos. Algunos pudimos haber perdido nuestros hogares están intactos. Algunos pudimos haber perdido esta iglesia y todavía tenemos un lindo edificio en donde congregarnos. Y Señor, ya no podemos verdaderamente seguir viviendo así. Ya no nos luce decir que somos cristianos. Ya no te mereces tú, Señor, de que nosotros vivamos en este engaño por años. Tenemos que hacer cambios drásticos en nuestra vida. Tenemos que comprar la idea, tenemos que determinarnos qué es lo que queremos hacer del resto de nuestros años. Bendice, Señor, nuestras vidas, te necesitamos, te pedimos perdón por nuestra tibieza, nuestra frialdad, nuestra indiferencia. Tú has sido a todo dar con nosotros, Señor Jesús, y hemos fallado constantemente. Líbranos, Señor, de volver a ser los que ahora somos. Queremos ser distintos, apasionados por ti. Queremos vivir un día a la vez y servirte cada vez que lo hagamos de la forma más apasionada posible. Llévanos a nuestra casa con tu paz y con tu bendición. Oramos por los pastores de las iglesias en el estado de Texas que han perdido sus edificios, por las congregaciones que hoy no tuvieron la dicha y la fortuna que nosotros tenemos de congregarse, por aquellos que perdieron su vivienda, por aquellos, Señor, que les costará rehacerse de las cosas que perdieron. Oramos porque el alimento, el agua, la comida, un plato caliente de comida llegue a las bocas de los ancianos, de los niños. Ten misericordia, Señor, de Texas. Sigue siendo el estado que todavía se resiste a no caer en el liberalismo. Sigue siendo el estado que todavía se resiste a no dar por sí a toda esta influencia social que se está dando por toda la nación. Sigue siendo el bastión más fuerte en toda la nación americana, con principios, con altos niveles de pasión y de entrega por las cosas tuyas. No queremos, Señor, que el enemigo se aproveche de todas estas cosas. Danos un buen inicio de semana. Danos la oportunidad, danos el coraje de estar de regreso aquí el día miércoles. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.